La semana pasada, el Gobierno del Estado aprobó un Real Decreto por el que se amplía la protección a las empleadas de hogar. Las medidas incluidas en este decreto van a beneficiar a 367.000 personas, todas ellas empleadas de hogar, más del 95% mujeres y casi la mitad migrantes. Los empleadores están obligados a realizar evaluaciones de riesgo en los domicilios, también garantía de reconocimientos médicos y dotar a estas trabajadoras de equipos adecuados para desempeñar sus funciones, aparte de formarlas en materia de prevención. Bueno, que estamos hablando de 367.000 personas que están dadas de alta en la Seguridad Social. Pero desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, ATHL, han advertido que este Real Decreto no recoge la realidad del sector. Vamos a hablar de todo ello con Lorea Ureta. Lorea, egunón.
Aupa, egunón, buenos días.
Bueno, en primer lugar decís que este Real Decreto se ha quedado corto. ¿Por qué?
A ver, se ha quedado corto porque, para empezar, solo va a repercutir a las que están efectivamente dadas de alta en la Seguridad Social. Según nuestras estadísticas de las trabajadoras que atendemos en nuestra asociación, el 26% de las trabajadoras de hogar, por ejemplo, internas, no tienen permiso de trabajo, no tienen la situación administrativa regular. Por lo tanto, uno de los primeros pasos que hay que hacer para que esto realmente afecte a todas las trabajadoras del sector es regularización inmediata a todas las trabajadoras de hogar sin papeles. Pero no solo por eso, es una norma que efectivamente pues puede ser un poco ambiciosa, tampoco demasiado, pero volvemos a encontrarnos con que no está para nada basada en la realidad de este sector. Para empezar, si hablamos de salud laboral, lo primero que hay que hacer es regular la jornada de trabajo, controlar la jornada de trabajo. Para que las personas oyentes se hagan una idea, en el Estatuto de los Trabajadores, toda persona trabajadora del régimen general tiene una jornada máxima de 40 horas a la semana. Bueno, en este sector son 60 horas a la semana. O sea, ya son 20 horas más a la semana que las demás. Pero además no tiene ningún tipo de medida de control horario. Entonces, si bajamos a la realidad, de las internas que nosotras atendimos el año pasado, casi el 70%, estamos hablando 70%, trabajan más de 60 horas a la semana y no hay ningún tipo de control sobre estas jornadas.
Es que las internas, no se puede cuantificar la jornada laboral, como viven en la casa, están continuamente atendiendo a la persona que está en la casa. Vamos, que yo creo que no, que es que no hablamos de 60 horas semanales. Yo puedo hablar hasta de 24 horas al día, se puede hablar, tienes que estar allí.
Pero hay que contabilizarlos de alguna manera, porque toda persona trabajadora tiene que tener un horario de trabajo. Y nosotros, cuando contabilizamos las horas que pasan en la casa durmiendo, evidentemente no las contamos. Pero es que no es que no las contemos nosotras. No hay ninguna norma ahora mismo de materia laboral que regule y controle esas horas nocturnas, cómo se deberían de contar, cómo se deberían de pagar, porque recordemos que las internas hay obligatoriedad de dormir en la casa. Y toda persona interna, aunque se esté interna, se tiene que tener un horario. Tiene que tener unos descansos, tiene que tener descansos diarios, descansos de fin de semana, descansos por la noche. Pero incluso, aunque se hable en la norma de trabajadoras de hogar que hay que descansar entre jornada y jornada, según los casos que nosotras vemos, el 46% tampoco duerme toda la noche, porque se levantan entre 2 y 3 veces durante la noche para atender a la persona a la que cuidan.
Claro.
Y no hay ningún control sobre esto. Y esto se debería de controlar, pero Inspección de Trabajo ahora mismo está en actitud de absoluta pasividad con este sector.
Ya.
Porque hablamos de la inviolabilidad del domicilio y que por eso no se puede controlar, pero el domicilio no es inviolable. Porque, para empezar, ni siquiera hay que entrar en el domicilio para controlar unas condiciones laborales. Se puede llamar por teléfono y preguntar, se puede tener una reunión en la Inspección de Trabajo, pero ahora vamos a ir un poco más allá. Según la nueva norma, claro, las trabajadoras que trabajan en los domicilios por empresas de ayuda a domicilio, se va a entrar en los domicilios para hacer las evaluaciones de riesgo y para controlar que se trabaje de manera segura. ¿Por qué en unos domicilios sí y en otros no? ¿Por qué si se trabaja para una empresa se puede entrar al domicilio para controlar la salud laboral? Estamos hablando de controlar salud laboral. ¿Por qué se puede entrar en un domicilio cuando se contrata por una empresa y si se contrata una trabajadora de hogar? No. En el momento en que una casa pasa a ser el centro de trabajo de alguien, ¿cómo la autoridad laboral no va a poder entrar para controlar que se cumpla la ley? Uh-huh. Es algo inaudito.
Bueno, también lo de la obligación de los empleadores por realizar evaluaciones de riesgo en los domicilios, esto también noto yo que va a ser difícil de controlar porque, por ejemplo, si hay una persona encamada, una persona además que puede que pese mucho, pues los empleadores tienen obligación de a la persona cuidadora de esa persona mayor, por ejemplo, comprarle una grúa para poder manejar a esa persona enferma. Y hay muchas chicas, muchas empleadas de hogar que tienen que coger a pulso a esas personas para poder hacerles el aseo, por ejemplo, y no les compran una grúa. ¿Eso también cómo se controla?
Bueno, pues para empezar, según la norma que se ha aprobado, cuando entre en vigor lo que es el hacer esa evaluación de riesgos, la persona que tiene la obligación de hacer esa evaluación de riesgos es la persona contratante. Vamos a centrarnos, o sea, teniendo en cuenta que la mitad de las externas y todas las internas están cuidando a alguien que encima es la persona contratante, esa persona contratante, ¿cómo va a poder realizar esa evaluación? Porque probablemente no sea capaz de realizarla. Y no va a ser capaz de realizarla porque no es capaz de realizar eso, necesita una trabajadora de hogar.
Claro. Bueno, los hijos, ¿no? Los hijos o los nietos de la persona, eso serían igual.
Habla de la persona contratante. Luego es verdad que dice, bueno, en su caso, si esa persona no puede, pues los familiares que estén a cargo. Y si esas personas tampoco pueden, entonces tendrán que contratar servicios de prevención ajenos. O sea, que hay tantas personas que podrían ser responsables que el día que no se cumpla, según lo que nosotras vemos día a día, el día que esto no se cumpla, ¿a quién demandas por no haber realizado la evaluación?
Ya. ¿Y qué ocurre cuando la chica, por ejemplo, no le compran una grúa o unos medios para poder manejar a esa persona que está encamada y tiene, por ejemplo, una lumbalgia de repetición, que es una lesión muy común? Entonces, ¿qué hacemos?
Pues ahí entra ahora también con el tema de la nueva ley aprobada, que todavía no va a ser una realidad, es que estas trabajadoras tengan derecho a tener unos reconocimientos médicos. Uh-huh. Estos reconocimientos médicos, en el caso del País Vasco, los va a realizar Osakidetza. Claro, Osakidetza, que a día de hoy, cuando hay un accidente laboral, se niega a reconocer esos accidentes laborales como verdaderamente laborales, cuando ya están reconocidos desde el año 2012, o sea, llevamos 12 años que a las trabajadoras de hogar se les reconoce legalmente los accidentes laborales, pero Osakidetza se niega a hacerlo. Es verdad que nosotros preferimos que lo haga Osakidetza que lo hagan las mutuas, porque Osakidetza no tiene ánimo de lucro. Pero, hombre, con estos antecedentes de Osakidetza, esperamos que ya se pongan las pilas de una vez y lo hagan realmente bien. Pero, claro, esto va a llevar que cuando se pongan a hacer reconocimientos médicos a trabajadoras que ya llevan años trabajando en el sector, se van a encontrar con patologías, como tú comentabas, con lumbalgias, con dolores musculares en toda la parte de brazos. Claro, ¿qué va a pasar con esas mujeres que hasta ahora no han tenido ningún control? ¿Se va a adecuar los puestos de trabajo?
Ya, claro. Es que dirán los familiares de la persona enferma dirán, bueno, pues a esta la ha hecho y contrato a una más joven.
Por eso es por lo que nosotras siempre decimos que no se pueden hacer ninguna norma sin tener contacto con la realidad, sin bajar a tierra. Y desde luego no se puede hacer ninguna norma sin tomar las medidas que tienen que llevarse con ella para que la norma sea una realidad.
Claro. ¿Y cuándo entra en vigor este Real Decreto? No sé si sabéis.
Pues sí, más o menos, saber más o menos. De momento, los reconocimientos médicos no se sabe. La evaluación de riesgos será obligatoria 6 meses después de que el INSS, que es bueno, una entidad de la Seguridad Social, ponga a disposición un formulario para rellenar la evaluación de riesgos. Esto puede ser pues algún día.
Ya. Yo he oído por ahí 2026.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Si no se hace, no pasa nada.
Ya.
las normas se irán aplicando paulatinamente a partir de enero del 26, a partir de enero del 26. Pero si no se van aplicando paulatinamente, no hay sanción, no pasa nada. Bueno, pues igual se aplicará un poco más tarde. No hay una obligatoriedad de que, oye, el 1 de enero del 2026 esto entra en vigor.
Lorea Ureta, desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, ATHL. Eskerrik asko, y a ver si entre todos conseguimos que ya se reconozca la labor de todas estas mujeres, sobre todo, y que se las atienda como merecen, sin abusos.
Eskerrik asko por darnos altavoz.